Noticias de América en RFI.
Tras meses de negociaciones, el gobierno de Uruguay reivindica que la responsabilidad de garantizar el retorno de los soldados de su misión de paz en República Democrática del Congo es de Naciones Unidas. Los soldados llevan meses pidiendo el relevo y sus familiares aseguran sentirse preocupados. Nuestro compañero Yago Martín ha hablado de este tema con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo.
En enero, 13 miembros de la misión de paz de la ONU para apoyar al ejército congoleño murieron en combates con el grupo rebelde M23. El ataque, que tuvo lugar en los alrededores del aeropuerto de Goma, no solo acabó con la vida del soldado Rodolfo Álvarez, sino que dejó atrapados los más de 700 militares uruguayos que estaban listos para ser relevados. Tras meses de negociaciones con las autoridades de República Democrática del Congo y con su país limítrofe, Ruanda, Uruguay lo tiene claro. Es la ONU quien tiene que garantizar la retirada de los soldados, explica la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo.
Es hora que Naciones Unidas ejerza realmente esa conducción a la hora de que se produzca este retorno. Y después, en un paso siguiente, por supuesto, estaremos evaluando cómo hacemos ese relevo, porque aquí la gente está lista para hacer el relevo, pero también tenemos que tener la seguridad, ¿no?
Los soldados llevan desde enero pidiendo la retirada después de que su estancia en el país centroafricano excediera su acuerdo de un año. Tras meses de espera, la situación de algunos soldados es crítica, por lo que 20 de ellos decidieron regresar por sus propios medios. Tanto República Democrática del Congo como Uruguay dicen que traerlos lo antes posible es una prioridad, pero por el momento no hay ninguna fecha acordada.
Bien, esos 20 soldados, usted sabe que el propio contrato con la misión expresa que por la vía de excepción, quienes tengan problemas de sanitarios, problemas que tienen que ver con afecciones de salud mental o con familiares en situación crítica, pueden retornar y allí se hace cargo la misión, las Naciones Unidas. Quienes en definitiva llega un momento que no están en condiciones de seguir, pero no aducen ninguna de estas excepciones, tienen que hacerse cargo de su regreso.
El conflicto, que empezó hace más de 3 años, continúa agravando una crisis humanitaria crónica en la región. Según la ONU, 400.000 personas han sido desplazadas por los combates desde principios de enero.
Ojalá sea pronto. Yo entiendo que hay algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de seguridad que se establecen en un territorio donde las carreteras están destruidas, donde la población está de alguna manera muy afectada, y allí sacar a un contingente en forma segura de 200 personas no es una tarea sencilla. Por lo tanto, ni siquiera quisimos manejar plazos en la nota que mandamos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el pianista español Javier Perianes.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando en el mundo el fuego es más importante que las palabras, hasta el punto que Donald Trump ha declarado que su homólogo ruso está loco por intensificar los bombardeos contra Ucrania en plenas negociaciones de paz, olvidamos que el fuego puede ser también purificador, sagrado, fatuo, pero sobre todo motor para la expresión artística, como bien lo sabe nuestro invitado de hoy, el pianista español Javier Perianes. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido.
Bien hallado, muchas gracias.
Internacional. ¿De dónde saca el artista esa fuerza para subirse a un escenario y enfrentarse, no al público, sino a obras de una dificultad diabólica? ¿Es un fuego interior que te empuja?
Yo creo que lo más parecido al fuego interior es la curiosidad. eso es una llama que prende constantemente en el interior de cualquier artista, la curiosidad, querer conocer obras nuevas, querer tocar, querer conocer públicos distintos, la curiosidad, la enorme responsabilidad que tiene uno cuando se acerca o se enfrenta, yo prefiero decir se acerca a estos grandes monstruos que son los compositores, la responsabilidad, como acabo de decir, la curiosidad, y luego por último, otra de las cosas fundamentales, la pasión, porque esto que hacemos nosotros, por lo menos yo lo siento así, no es ni una profesión de 8 a 3, para nosotros, o por lo menos para mí, es una manera de entender nuestra vida.
¿No hay un cierto grado de inconsciencia?
Pues puede ser, pero cuando uno a veces abre la puerta, se asoma uno, sale al escenario y ve a la derecha o a la izquierda, depende de cómo salga uno, 3.000 personas o 2.800 personas, y a veces dice uno, madre de Dios, ¿en qué lío me he metido yo solo?, ¿no? Pero por otra parte, compartir, como decía, esta curiosidad, esta pasión y esta responsabilidad es una verdadera maravilla.
Hablando de fuego, para los ucranianos y los palestinos de Gaza, el fuego tiene un significado completamente diferente, ¿no? Es una situación muy, muy difícil, ¿no?, en el mundo en este momento.
No es una situación difícil, es una situación imposible de entender. Difícil sería algo que, bueno, que no acabamos de procesar, pero es que esto es imposible de entender, que en el siglo XXI la comunidad internacional y todos estemos observando atónitos y sorprendidos, e incluso diría que ya hasta con cierta desgana por el hecho de que es diario. Entonces ya una noticia solapa la siguiente y te deja de sorprender. Ahora estaba leyendo camino aquí a la radio que había habido atentado con una escuela en la que la estaban utilizando como refugio porque no tenían dónde ir y habían muerto 18 niños. Y ya ni he torcido el gesto porque digo, bueno, esto es como lo de ayer o peor o un poco mejor. Ya no sabes qué hacer ni qué decir. Y también los bombardeos en Ucrania de ayer, que eran contra la población civil, en barrios residenciales, no entiendes nada. Entonces, difícil, a mí no se me hace difícil, se me hace imposible de entender todo lo que está sucediendo.
Recuerdo la última vez que nos vimos aquí en la radio, se van a cumplir 10 años ya, y eran 10 años de los atentados de París, los que murieron 130 personas, nada más y nada menos, y 3 o 4 días después tocabas en el Teatro de los Campos Elíseos el quinto concierto de Beethoven, el emperador, que compuso, me contabas, en Viena en pleno bombardeo también.
Seguramente, claro.
La historia se repite, ¿eh?
Desafortunadamente somos así de tozudo, no aprendemos de nuestras experiencias y volvemos a repetir errores del pasado. Sí, me acuerdo de ese concierto, había un ambiente muy especial en los Campos Elíseos porque se reabría el teatro después de aquellos días de, iba a decirte, confusión, ¿no?, aquellos días de horror, porque fue una ciudad que estaba paralizada. Yo creo que Europa durante varios años consecutivos vivió la paralización de grandes urbes como fueron Londres por los atentados del metro, Madrid por los atentados de Atocha y París por el Bataclan, ¿no?, y por todo lo que supuso aquello, ¿no? Entonces me acuerdo ese ambiente especial, ese silencio y ese cariño hacia la orquesta, hacia los intérpretes, pero también ese grito, que yo creo que los franceses en eso son muy especiales, ese grito unánime del parisino que fue al concierto, dice, no, yo quiero recobrar el pulso cultural de mi ciudad y estoy aquí, y los Campos Elíseos, el Teatro de los Campos Elíseos no va a estar vacío, va a estar lleno, porque el parisino de alguna manera quería decir que estaba en contra de todo lo que había sucedido y que quería que su ciudad recobrara el pulso a pesar del horror que había vivido, está claro.
Allí estuvimos, con un recuerdo muy emocionado. Sí, sí. Permíteme, Javier, que recuerde que has nacido en la provincia de Huelva, en cuyo conservatorio vas a iniciar tus estudios musicales, conservatorio que actualmente lleva tu nombre.
Así es.
¿Cómo reaccionaste cuando te proponen bautizar al conservatorio de Huelva Javier Perianes?
Pues imagínate, sobre todo fue muy emocionante porque fue una decisión absolutamente unánime del Consejo Escolar del Conservatorio, en la que estaban los padres, en la que estaban los profesores, en la que estaba el equipo directivo. Y yo, cuando me llamaron, mi primera reacción fue, primero, enormemente agradecido y enormemente emocionado, porque fue, aparte del conservatorio, en el que también di los primeros pasos, aparte del conservatorio de Nerva, que todavía era incipiente, el de mi pueblo, es un conservatorio donde fui y tengo un recuerdo especialmente feliz de aquellos años.
¿Qué edad tenías cuando empiezas tus estudios?
Yo creo que en Huelva, yo empiezo en Huelva como con 9, 10 años, probablemente 11. Antes había estado en el conservatorio de Nerva, pero cuando empiezo allí, el conservatorio de Huelva era aún, no es que ahora no lo sea, ahora es un conservatorio mucho más grande, más gigante, con muchísimos profesores, una plantilla enorme, pero en aquella época era, diría que casi familiar. Claro, el vínculo que se establecía entre los BDL, entre las personas, el equipo directivo, los profesores, éramos, y digo que éramos porque lo seguimos siendo también ahora, una gran familia con la que conservo lazos extraordinarios. Y claro, cuando me dan esa noticia, primero fue una gran sorpresa, luego de agradecimiento, y luego tuve la suerte, el placer y el honor de poder recibir ese honor, y valga la redundancia, con mis padres vivos los dos en aquel momento y disfrutándolo con toda la familia. Y aquel momento supuso, bueno, un enorme placer para mí, porque disfrutaba más viendo la satisfacción que producía el hecho en los que me rodeaban que en mí mismo. Y cuando ves disfrutar a los demás, yo creo que te hace incluso más feliz.
Es importante lo simbólico, es muy importante, sí. También nos hablabas de tu maestro Josep Colom,
sí.
Pero también has tenido los consejos de nombres como Alicia de la Rocha,
sí, claro.
Daniel Barenboim, por ejemplo, sí. Imagino que fueron decisivos para iniciar una carrera internacional. ¿Hubo alguno de esos consejos de Alicia de la Rocha, por ejemplo, que te marcó particularmente?
Yo no recuerdo, recordaría millones de Alicia de la Rocha, de Josep Colom, de Richard Wood, de mis profesores, de María, de Lucio, de Ana Guijarro, de Josep Colom también, por supuesto. Yo creo que ha sido y es algo mucho más orgánico. Todo ha ido sucediendo de una manera muy natural. Un paso o un escalón me ha llegado al siguiente escalón, un estadio me ha llevado al siguiente estadio, como quien dice, de mi vida o de mi trayectoria profesional y diría también personal. Y pero por supuesto, hombre, que haber conocido a personalidades de esa relevancia y haber tenido el placer y el honor de trabajar con ellos de manera esporádica, porque ni Alicia, ni Josep Colón, ni Daniel Barenboim han sido maestros míos, porque no ha habido una regularidad, pues ha sido verdaderamente un placer. Y sobre todo que los tomas en muchos aspectos musicales como referentes, y eso yo creo que es relevante.
Pero volvamos al recital que vas a ofrecer este martes en Radio Francia. En el programa has creado vínculos entre compositores españoles como Falla, Albéniz, con franceses como Debussy. ¿Qué hubiera sido de la música española de Falla, por ejemplo, sin París, sin Debussy?
No se entiende la música de Falla, no se entiende la música de Albéniz, no se entiende la música de Monpou. Difícilmente entenderíamos la música de Granados. O sea, en la música española, la de Turina, por supuesto, la música española se entiende mal, la música española de este momento histórico. No estamos hablando, no nos estamos retrotrayendo a Tomás Luis de Victoria y a nuestros grandes polifonistas. No, nos retrotraemos a París, principios del siglo, capital cultural del mundo, que creo que lo era. Yo creo que quien no pasaba por París no existía. Y evidentemente el rastro, el aroma, las esencias, los colores, los olores de la música francesa están presentes en todo y cada uno de los compositores españoles. Y también hay algo español que también se traslada un poco a muchos compositores franceses como Ravel y como Debussy, que sienten verdadera pasión por lo español. En el caso de Debussy, sorprendente, porque se escuchará la Soirée en Granada, la Serenata interrumpida, de la Puerta del Vino, tres obras que cualquiera que las escuche diría, bueno, este señor tuvo que tener un conocimiento de la cultura española y de España como país profundo. Resulta que Debussy nunca puso un pie en nuestro país. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque Debussy yo creo que fue el maestro de los maestros en cuanto a tener la capacidad de viajar con la música sin haber conocido el destino. Y luego Ravel, sí, Ravel tuvo verdadera pasión por la cultura española, él era vasco-francés también, pero tuvo mucha relación con nuestra música, pero en el caso que nos ocupa, que es el de Debussy, que es el que un poco le da engrasa el programa en la primera parte, vinculándolo con la música de Falla y con la de Albéniz. En el caso de Debussy es fascinante cómo, a raíz de recibir una postal con La Puerta del Vino de Granada, es capaz de hacer un preludio, La Puerta del Vino se llama, que yo creo que es de la mejor música española que se ha escrito nunca.
Refinada,
sí,
muy
señor.
Refinada. Vas a cerrar el concierto con Granados, con sus Goyescas, que acabas de grabar precisamente con Armonía Mundi.
Gracias.
Es un sello ideal en esos momentos tensos en el mundo, lleno de armonía.
Sí,
¿no?
Señor, no me voy a parar a pensarlo. Sí, bueno, han sido siempre mi sello hace ya no sé cuántos años. Seguimos estableciendo una relación maravillosa de proyectos que van saliendo. Y bueno, Goyescas era para ellos como, yo creo que es el día uno, fue de las primeras cosas que me preguntaron. Oye, Javier, aparte, lo de Falla ya lo tenemos, pero tienes que hacer Goyescas para nosotros, tienes que hacer Iberia. Digo, bueno, despacio, porque a mí me gusta obras como Goyescas, que es como una especie de Verés de nuestra música. Increíble. Una suite en seis movimientos fascinante. Yo quería tocarla muchísimo antes de grabarla, no lo contrario, que era grabarla y luego, una vez que el disco está fuera, tocarla. Yo necesitaba, y lo necesité, y así se lo expuse a la compañía, yo necesito tocarlo mucho para hacer que la obra de alguna manera sea muy mía, y que cuando llegue al estudio de grabación tenga muchas cosas que contar de las que he experimentado. Y yo creo que se hicieron no menos de 30 y muchos recitales antes de yo grabar Goyesca. Luego se graba, se ha seguido tocando, y esto va a ser uno de los últimos conciertos los que se haga Goyesca, porque ya para los próximos años tenemos otros proyectos y otros programas en repertorio, pero ha sido y está siendo un viaje bellísimo por una obra absolutamente fascinante, y que cuando uno se mete en el papel de esa narrativa romántica, dramática y apasionada que es esta historia de amor con final no muy feliz que son las Goyescas de Granado, es, insisto, una de esas obras maestras que merece la pena ser conocida. Sí.
Granados, que por cierto fue víctima de la guerra.
Sí, señor.
El barco en el que volvía de Nueva York, después de haber estrenado con mucho éxito Goyescas,
sí, señor,
lo torpedea un submarino alemán.
Así es, confundiéndolo con un barco de guerra, no con un barco de pasajeros, o eso dicen. Y bueno, y ya la historia romántica es que él murió intentando salvar a su mujer de hundirse, y al final acabaron los dos ahogados. Pero bueno, no se sabe si eso es verdad o forma parte de esa historia romántica de la muerte de Granados, ¿no?
Terrible la guerra contra
en cualquier
el arte,
caso.
Es terrible. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en Radio Francia para el recital este martes del pianista español Javier Perianes. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado
muy amable,
con nosotros.
Jordi.
Mucho gracias. Éxito aquí gracias. En París y en Australia y en Nueva Zelanda, por
muchísimas
supuesto. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Donatien Caú, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama Tal, también TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Maravilloso.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.